Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Muy buenos días, muy buen mediodía a toda nuestra audiencia. Acá Sergio, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Amelia, muy buenos días a todos. Marcelo, ¿cómo andás?
Marce Moros, acá en la...
Pecera.
Pecera, así se dice, ¿eh? Muy bien, un término radial. Ahí vamos, todos los días aprendiendo algo, fenómeno. Y a Natalie le mandamos un beso grande, que estaba acá recién también. Bueno,
Natalie, bueno, gracias por tu saludo, siempre por tu buena onda para recibirnos. Y bueno, ya alguna vez haremos un pase en esto.
Así es. Bueno, tenemos un montón de temas para tratar hoy. Se vienen varios eventos musicales acá en San Martín, en Villa La Angostura, en Bariloche.
Sí, realmente viene muy, muy cargadito esto. Y normalmente es lo que empieza a pasar ahora. De acá a diciembre, agárrense porque...
No descansamos.
Sí.
No descansamos. Es más, vamos a pedir más tiempo de Música Libre. Nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Marce, ¿qué decís? No, dice Marcelo.
Yo pido unos choris, no hay problema.
Traemos acá al principio un cafecito y después un sándwich de milanés. Bueno, vamos a tenerlo hoy en este programa de Música Libre a Benjamín Vilte, que es solista de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Solista... de clarinete, porque está acá en San Martín, va a ser la semana de los clarinetes, se viene el festival de clarinetes, el sexto festival internacional andino patagónico, empieza el miércoles en San Martín, termina el sábado en Villa La Angostura. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a estar charlando con Benjamín, que es uno de los invitados que va a estar acá tocando y compartiendo con nosotros. Bueno, una música bellísima, ya van a ver, no es porque a mí me guste el clarinete, van a ver cómo toca este pibe.
Me parece,
se ríe Marcelo, no sé Marcelo de qué te ríes. Sí, me gusta, claro.
Sí, nos dimos cuenta, no te preocupes, ¿eh?
Nos reíamos la vez pasada con una compañera porque hablábamos, bueno, de otros festivales. Dice que los violinistas no organizan. Un amigo violinista le dice, ¿por qué ustedes tienen festivales y nosotros no? Le digo, porque ningún violinista lo organiza, ¿viste? Le digo, a mí me propusieron, ¿por qué no organizás un festival de metales, un festival? Le digo, no, bastante trabajo me da.
Es como el Encuentro de Músicos Populares de Rosario, lo organizan músicos y bueno, hay que subirse y arrancar.
Y arrancar. Eso sí. Y sobre la marcha se va haciendo. Vamos a charlar un poquito también, Sergio, del encuentro que hubo la semana pasada, del primer encuentro provincial de orquestas. Tuvo acá en nuestra provincia,
sí,
ahora
sí,
lo ponemos un poquito más prolijo por aquí. Vos tenés algo también para compartirnos.
Sí, tenemos una entrevista con la directora María Guadalupe Garro, que es directora del Coro Municipal de Dinahuapi, y que están por hacer la semana que viene un encuentro coral ya con un eje temático, lo cual es bastante novedoso y que esperemos que nos pueda explicarlo Guada, porque andaba con varias reuniones. Es Abrazo al Limay.
Hermoso. Y bueno, y también vamos a tener a Nancy Gianpaolo, que es periodista, es porteña. Nancy vive en Buenos Aires, es la autora de los libros Género y Política en Tiempos de Globalismo y Feminismos, Liberación o Dependencia. Y sobre este tema del feminismo, Nancy se especializó y bueno, nos va a compartir un poquito de sus ideas seguramente en esta mañana de Música Libre.
Sí, damos los teléfonos. 427-566, 427-766.
Y el WhatsApp de la radio, 2972-495051.
Thank you.
Hasta las 13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Bueno, y como bien decíamos antes, empezamos este mediodía musical con música de clarinetes, con un coro de clarinetes. Y en este caso escuchamos una versión del tema de Queen, We Are the Champions. Un temazo y con un arreglo muy lindo que hizo el maestro Edgardo Palota. Esta versión la tocamos en la Escuela de Música antes de la pandemia. Un ratito antes de la pandemia estábamos haciendo el tercer festival de clarinetes. La solista fue Amalia del Giudice y Palota dijo, hago el arreglo especialmente para Amalia. Porque estuvimos en una reunión y yo dije, a mí me gustan los Beatles. Y Amalia dijo, a mí me gusta Queen. Hago un arreglo de Queen, dijo Palota. Y se lo hizo especialmente para nuestro festival y para Amalia, que fue la solista. Estaba Inti Sabeb también en esa ocasión tocando. Y bueno, hizo una grabación un poco casera, pero Marce más o menos se pudo escuchar, ¿no? Una grabación caserita hecha en el aula 11 de la Escuela de Música.
Muy bueno, muy bueno.
Un arreglo hermoso, la verdad, tremendo arreglo de un tema que no es fácil, ¿no es cierto, Sergio?
No. Bien. No es fácil, además, bueno, está en el oído de todos recrear temas que son ya...
muy conocidos, no es
conocidos,
fácil.
Conocidos no es fácil y por lo pronto... lo que le pedimos siempre al coro que yo dirijo, por lo menos que el público reconozca el tema. Después, a partir de ahí, hagamos
una
magia.
Versión propia.
Sí, por claro, favor.
Claro, bueno, ya tocarlo en clarinetes es una versión propia, pero realmente está muy bien armado, y Amalia, que es una maestra del clarinete. Bueno, Amalia no va a ser de los profes que va a estar este año, porque por una cuestión de trabajo en su orquesta no pudo venir, pero bueno, decíamos que va a estar Benjamín Vilte, con quien vamos a estar conversando enseguida. Benjamín es un musicazo, un clarinete de primera, bueno, ya nos va a contar que estudió en Europa, que además toca desde muy chiquito, y que además lo que es muy interesante de Benjamín es que aborda todos los géneros del clarinete, toca clásico y toca folclore y hace sus propias canciones, ¿no? Entonces, bueno, además de todo, muy versátil. Y continuando con la mañana de Música Libre, tenemos aquí al maestro Benjamín Vilte, profesor de clarinete, solista de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Buen día, Benjamín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparás para el próximo festival de clarinetes que vamos a tener acá en San Martín de los Andes y en Villa La Angostura?
Bueno, antes que nada, saludarles a todos, todes y todas, los oyentes de Radio Nacional y este programa tan hermoso que se llama Música Libre. Acá, desde la distancia, no veo la hora de llegar para compartir estas que son mis dos pasiones, que por un lado es ofrecerse a la docencia, acompañar a este grupo tan hermoso que ya va por el sexto Festival Internacional de Clarinete Andino Patagónico, en un lugar tan hermoso como es San Martín de los Andes y toda la región, Villa La Angostura. Bueno, la verdad que un privilegiado me siento, por un lado, por poder compartir estos días y además también ofrecer mi música. La verdad que la oportunidad de viajar como intérprete y como performer, ¿no? Porque algo de lo que en el último tiempo me he encontrado de alguna manera es con la posibilidad de ofrecerse a uno mismo esta cuestión tan transformadora que tiene el sonido y tan seductora. Y el clarinete, en ese sentido, me parece que bueno, es un instrumento lleno de colores. Así que bueno, muy agradecido nuevamente con todo el equipo de gestión, Amelia, Seba, Drach, y tantos que posibilitan la escuela de música, ¿no es cierto? Que un montón de gente se acerque a escuchar estos conciertos que vamos a brindar con música nueva, música de repertorio también clásico, y bueno, con una entrega gigante.
Contanos un poquito de tu trayectoria, de lo que estás haciendo ahora y también de tus estudios, de tu estudio en Europa, cómo se te ocurrió viajar y si tenías o no ganas de regresar.
Bueno, decirte que sí, así fue. Estuve 6 años viviendo en Suiza. Cuando alguien tiene un proyecto, yo lo percibía y lo trabajé desde que tenía 15 años. Yo arranqué con 10 años a tocar el clarinete, pero bueno, con el vínculo musical rodeado de los 5 años, bailando, cantando, yendo a coros, a bandas, en encontrarme en un lugar como infante, ¿no? como niño, desde un lugar muy privilegiado también para poder cantar con el instrumento y encontrarme con el sonido. Para mí, en ese sentido, podría haber sido cualquier instrumento, pero tuve la suerte que sea el clarinete, además, y que me ha permitido viajar un montón, conocer las grandes capitales del mundo, que en algún momento dije, ¿qué es lo que más me gustaría? Y visualicé estos universos utópicos que se plantean siempre muy lejanos, ¿no? Tanto en tiempo como en distancia. Y yo decía, me encantaría poder viajar y llevar la música conmigo. Hoy en día yo sé que solo necesito una mochila con un poco de ropa y mis clarinetes, sobre todo. Para mí eso es lo más importante. Me permitió recorrer el mundo, hacer grandes amistades, y bueno, y ver a los grandes artistas solistas de todos los tiempos, como una Marta Argerich, un Paquito de Rivera, un Tomatito, las grandes orquestas de la Filarmónica de Berlín, el Gran Liceo de Barcelona, el Teatro Real, todo lo que es la Scala de Milán, el Teatro Santa Cecilia de Roma. Bueno, de alguna forma, en este deseo de perfeccionarme, ¿no?, que me llevaba a estar en contacto con muy grandes intérpretes, profesores, también muy generosos, algunos más, otros menos, Entendiendo, ¿no es cierto?, que el músico es una persona y no un ser idealizado. Entonces, bueno, la oportunidad de estar en contacto con distintas culturas, desde donde vienen nuestros orígenes técnicos, musicales o filosóficos de lo que es el occidente europeo, bueno, para mí fue muy importante. Siempre cuando hay un plan, un proyecto, por supuesto que todo tiene sentido. Luego empecé a encontrar, después de los 6 años, que bueno, estas cosas que suceden, que te hacen sentir de alguna manera ajeno a esa cultura, un poco afuera, porque yo no viajé como europeo, sino viajé como argentino, como cordobés. Y bueno, se empezaba a notar en las vacantes, en los tipos de trabajo, hasta en el trato. Y yo tenía mucho para dar y realmente un sentimiento muy grande ligado a Latinoamérica, a mi país. Podía ser cualquier lugar, pero bueno, además me gustaba mucho volver a Córdoba y poder compartir todo ese gran aprendizaje. La verdad que yo estoy en el mejor lugar que puedo estar y muchas veces he resignado y apostado a grandes cambios en la vida. Al irme a Europa me fui con $500 y me quedé 6 años. Por supuesto no son mundos perfectos ni ideales. Los primeros 3 meses me tocó bajar 16 kilos, pero aún así estaba feliz recorriendo los conservatorios de música con mi lugar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, rodeado de música y de estos especialistas de todos los países que tienen esta misma energía como yo para encontrar el alma de la música, ¿no? Así que bueno, para mí eso fue Europa, este gran proyecto, y cuando culminó, cuando recibí mi licenciatura y hice 2 másteres, uno en orquesta y otro en performance, bueno, sentí que ahora tenía que volver y apostar a otra cosa, y realmente no me arrepiento ni un solo día, porque acá encuentro un espacio transformador, que es lo más importante, de interés por lo nuevo, por apostar esta flexibilidad que tenemos en Argentina del cambio, y bueno, y no paro de sorprenderme.
¿Cómo ves las posibilidades del clarinete para hacer un estilo de música que no sea la música clásica? O por ahí el jazz, ¿no? Que es lo más típico de clarinete. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el folclore?
Bueno, en este lugar me encanta porque Ame me conoce bien y creo que ella me ayudó a darme cuenta que el folclore y el clarinete tenían algo para comunicar dentro mío. Durante la pandemia rescaté viejas peñas que había transitado con el clarinete y con guitarra, con amigos desde chiquito, y la verdad que fue eso, darme cuenta, bueno, sí, acá hay algo y de valor. Siempre me ha encantado escucharlo a este gran referente nuestro que tenemos en el folclore, que es Mogilevski Falú, con todas sus músicas de viento, luego Mauro Ciabattini, por supuesto, el mismo Seba, que va a estar acá en nuestro festival. Y bueno, y así de a poquito me fui entrando en recuperar, componer, hacer músicas transcriptas originales para el clarinete, folclore, y repitiendo de nuevo este concepto de que el clarinete es muy dúctil, porque es muy parecido a la voz humana, entonces tiene esta cuestión de registro muy amplio, con posibilidad de tocar muy fuerte, muy suave, ligar muy bien, entonces tocar muy rítmico. Creo que y bueno, lo que principalmente yo estoy apuntando es a jugar con el silencio, ¿no? Con este sonido flotante, modulante, que nos permite el instrumento generar estos entornos de escucha atenta, No tiene que ver con otros intérpretes que son directamente para bailar. Lo que a mí me interesa con el instrumento es mostrar de alguna manera esta ductilidad, esta fascinación sensual por el sonido, que es muy hipnótica. Entonces me encanta hacer notas largas, quedarme con algún vibrato, generar tiempo, escucha, esta pausa obligada que te rescate hacia la música. Y bueno, por último, para cerrar este espacio tan hermoso, bueno, les vuelvo a invitar a que se acerquen a escuchar los conciertos. Les voy a mandar también una música que, si hay tiempo para escuchar, bueno, puedan compartir y ver. No está editado, así que es un estreno absoluto. No es, pero bueno, creo que puede gustar. Muchas gracias. Hasta prontito.
Estamos escuchando a Benjamín Vilte, hace un ratito lo escuchábamos hablar y lo estamos escuchando tocar, ¿eh? Acá estaba sonando junto con la Orquesta Sinfónica de Río Negro, el director invitado era Diego Lurbe y Benjamín Vilte, clarinetista, porque fue el ganador del segundo premio en el segundo concurso de intérpretes de música clásica, Dr. Tilo Ragneri, en 2016. Esto no lo dijo Benjamín, pero lo podemos decir nosotros. Y esto que escuchábamos recién es una canción de Gioria Feidman, y se llama Let's Be Happy, y es justamente klezmer, ¿no? Música klezmer con clarinete y orquesta. Y antes del reportaje, que no lo llegamos a anunciar, él tocó la samba arribeño. Con lo cual estamos hablando de esta versatilidad que decíamos del clarinete, tocando samba, tocando música klezmer, pero además, si lo seguimos un poquito a Benja, por las redes tenemos el concierto de Mozart, las sonatas de Brahms, las piezas de fantasía de Schumann. Todo el repertorio más clásico del clarinete también lo aborda.
Qué bueno que lo quedas escuchando. Qué bueno que lo pueda hacer, eso habla muy bien de la formación que tiene. Muy versátil,
realmente. Y sí. Bueno, y seguimos en la mañana. Sergio, ¿tenemos algo?
Bueno, sí, tenemos algo. Tenemos gente de San Carlos de Bariloche. Estamos en comunicación con María Guadalupe Garro, que es directora del Coro Municipal de Inahuapi. Y bueno, nos va a contar, Guadalupe, de qué se trata este evento que vamos a estar, que yo voy a estar con ella la semana que viene. Guadalupe, ¿estás ahí?
Hola, Sergio. Sí, acá estoy.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está todo por allá?
¿Cómo están? Buenos días para todos.
Buen día, Guadalupe.
Bueno, contanos un poquito de este Abrazo al Limay. Contanos un poco de qué se trata.
En realidad, el aniversario del Abrazo al Limay fue como el disparador de la temática de este encuentro. Este va a ser el primer encuentro coral patagónico en Inahuapi, y el lema que le pusimos también en relación a esta temática del Abrazo al Limay y del cuidado de las aguas, es Voces del Agua. La idea surgió porque, bueno, esto, el aniversario del Abrazo al Limay, que no sé, bueno, voy a contar un poquito de qué se trata. En el año 95 se intentó poner una represa en el Limay, muy cerca de la embocadura del Limay, que iba a perjudicar como toda esta parte del río. Entonces los pueblos de Inahuapi, Bariloche, Neuquén, todas las comunidades aledañas a ese río se juntaron en un abrazo simbólico en la embocadura del Limay, donde hubo muchísima gente, fue un evento zarpado. Yo fui con 10 años, tendría en esa época. Y bueno, y se logró frenar el proyecto con esa intervención de la comunidad. Entonces, bueno, todos los años, el 8 de octubre, se celebra el aniversario de este abrazo al Limay. Y bueno, es como un evento que nos identifica mucho en Dinahuapi, porque bueno, Dinahuapi, además de estar sobre la costa del Nahuel Huapi, está rodeado justamente del río Limay y del río Ñirihuahu, entonces está muy en contacto con el agua, y es una comunidad que está todo el tiempo como trabajando sobre la defensa de las aguas, la conciencia, ¿no?, también. Bueno, y es una problemática que atraviesa mucho a la Patagonia y a todo el país y el mundo en general.
Sí, totalmente. Entonces, estamos viviendo momentos bastante complicados desde la ecología, y bueno, no, yo realmente guardé silencio ante tu explicación porque desconocía esta historia desde el año 95, y realmente qué importante que se siga, que los 8 de octubre esto se siga manteniendo la atención y la visualización de este problema.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, en Dinahuapi, por ejemplo, los chicos de las escuelas de ahí hacen una caminata y van hasta la embocadura del Limay, como que se hace toda una movida de la comunidad que está como muy muy inculcada, ¿viste? Siempre se recuerda mucho esa fecha. Entonces, bueno, eso, ¿no? Nos pareció como una cuestión bastante identitaria. Y también esto de cantar por algo, ¿no? De aprovechar esta herramienta artística que tenemos los coros y los músicos y músicas en general, y poder darle como un encaminado hacia algo que genere también conciencia, que abra otros caminos también. Sí. Eso también nos parece importante.
Generalmente los encuentros corales, bueno, son justamente encuentros, y es raro por ahí encontrar un eje temático, y me pareció muy interesante la propuesta cuando me mandaste las partituras, y veo que es una composición tuya también, con la que vamos a trabajar. Van a estar un par de docentes importantes, que bueno, Marcela Pietrokovsky la hemos ya tenido acá varias veces. Sí. Y bueno, y tenemos a María Guayquil y a Anaí Mariluán.
Sí, sí, porque bueno, también otro de los enfoques fundamentales que quisimos darle, sobre todo en este escenario pospandémico que nos alejó tanto, y esta necesidad que tenemos de encontrarnos nuevamente, también quisimos darle como esta entidad de realmente que sea un encuentro entre los coros, que los coros tengan instancias de intercambio, de aprendizaje, de interacción entre sí, porque muchas veces hay encuentros corales por ahí que son más masivos, pero que tienen como un eje más turístico, casi te diría, que por ahí compartís un concierto con algún otro coro, pero no tenés un espacio o una instancia ahí de realmente charlar, de conocerte con el otro. Así que bueno, también pusimos mucho foco en eso, por eso armamos estos tres talleres en los que vamos a abordar distintas cuestiones que nos sumen a los coros en nuestro trabajo diario, digamos, y que además estén enfocados en esta canción que vamos a hacer todos los coros juntos al final del segundo concierto, como decías vos, que bueno, sí, en realidad hice como una adaptación de varias canciones yo, en base a esto, al abrazo al Limay. Lo hicimos para los 25 años del aniversario del abrazo al Limay, y bueno, quedó medio como un himno para el coro nuestro, y está bueno compartirlo en este encuentro, que la temática justamente tiene que ver con eso.
Qué bueno.
También va a haber intervenciones de la ex comunidad del Limay, que fueron los que fueron gestando toda esta movida en su momento, y de algunas otras agrupaciones así ambientalistas, y así que bueno, está bueno, va a estar muy lindo.
Sí, vamos a tener una actividad bastante intensa el 1 y el 2 de octubre. Esto se va a hacer en el Zoom Roberto Navarro, los Notos 55 en Dinahuapi, con entrada libre y gratuita.
Así es.
Qué bueno, realmente te digo que estamos con mucha expectativa con el coro para ir a participar, porque es algo que nos representa a todos, y bueno, estamos con mucha expectativa de poder compartir con vos, con tu trabajo, y de trabajar con los docentes que van a estar, porque creo que es una muy buena propuesta, por lo menos novedosa para nosotros, ¿no? No tenemos habitualmente, tal cual vos lo explicabas, los encuentros van por otro lugar, generalmente los que tenemos, que generalmente es el armado de obras, que está buenísimo, pero nunca tener una referencia o un hilo conductor, y además con tanto peso, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros también estamos súper entusiasmados con el coro, porque bueno, también es un montón de laburo que le hemos puesto, es la primera vez que lo vamos a hacer, así que nada, tiene toda esta emoción también del primer evento, porque bueno, la idea igual es que se establezca como en la agenda anual de Dinahuapi, y que podamos hacerlo todos los años alrededor de esta fecha que tiene que ver con el abrazo al limar.
Bueno, vamos a cruzar dedos y hacer mucha fuerza para que, bueno, que esto sea el primero de varios encuentros que se van a realizar ahí, y desde ya que, bueno, sé que te estamos sacando de una reunión, así que no te quiero retrasar más. ¿Nos querés aclarar algo más que no haya quedado?
No hay ningún problema. Mirá, no, por ahí sí contarles que los conciertos serán el sábado, el sábado primero a las 20:30 horas, y el del domingo es un poquito más temprano, a las 19:30, justamente para que ustedes tengan tiempo de volverse para allá y no llegar a cualquier hora.
Está bien, buenísimo. Y bueno, y el del domingo es el que se va a hacer la muestra con el trabajo con los docentes, en realidad.
Claro, y también vamos a tener algunas invitados, va a participar medio de sorpresa un coro de niños y niñas también ahí de Dinahuapi. Bueno, el otro coro participante, además del coro de Junín y de nosotros el coro anfitrión, es un grupo que se llama Cantoras de Aquí y de Allá, que también está compuesto por mujeres de Dinahuapi y de Bariloche, dirigido por Marisa Grispo. Y ese mismo día, el domingo, también va a participar Anaí Mariluán como invitada de esta obra final que vamos a hacer todos juntos, y ella también va a participar cantando y compartiendo también con una poeta mapuche, Vanessa Yancaqueo. Así que la verdad es que nada, va a estar hermoso.
Bueno,
como está apuntado, parece que va a estar muy lindo.
Bueno, Guada, te agradecemos muchísimo la molestia que te has tomado saliendo de una reunión, y desde Radio Nacional San Martín de los Andes te agradecemos mucho toda la información, y bueno, vamos a estar difundiéndolo también acá para que, bueno, a lo mejor va gente para allá también a escucharnos.
Sí, sería hermoso. Bueno, muchas gracias por el espacio igual, y esto, por difundir también.
Bueno, actividad. Abrazo grande, Guada, y nos estamos viendo el sábado.
Exactamente.
Muchísimo.
Un abrazo para ustedes.
Abrazo y muchas gracias.
Chao.
En la mañana de Música Libre tenemos ahora una entrevista con la periodista Nancy Giampaolo. Buen día, Nancy, ¿cómo estás? Un placer tenerte en nuestro espacio radial.
Buen día, ¿cómo estás vos? El placer es mío, por supuesto.
Bueno, y lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿Por qué se te ocurrió estudiar periodismo, luego dedicarte a esta profesión? ¿Qué es lo que más te atrajo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interpela? ¿Qué es lo que te hace continuar en este recorrido?
Recuerdo de muy chica querer ser escritora y que en la secundaria el hecho de ponerme a estudiar letras y que yo me apabullara de antemano, ni siquiera lo intenté, y tomar el periodismo como una alternativa, el periodismo gráfico sobre todo, que es mi especialidad, como una alternativa a donde poder, digamos, desarrollar cierto tipo de escritura. Después me di cuenta que en realidad tenía más vocación por la escritura periodística que por la ficcional, de hecho nunca escribí ficción, y lo que me hace seguir adelante con esto es que creo que, sobre todo a partir de la irrupción de Internet, el periodismo se está reconfigurando. Si bien siempre fue una cosa medio cercana a la publicidad, que tiene un montón de bemoles y también tiene un montón de cosas buenas, en este momento se está reconfigurando y creo que aquellos que nos tomamos en serio el oficio podemos hacer o aportar en la medida de nuestras posibilidades a que esa reconfiguración tienda a que el periodismo sea un poco más un instrumento de la verdad y no un instrumento de lobbies, operaciones, campañas de prensa, etcétera, ¿no?
Contanos un poquito en qué medios has trabajado, en distintos medios del país, qué diferencia notás entre cada espacio que venís recorriendo, por qué has decidido dedicarte más a uno que a otro, por qué no por ahí participar de una redacción estable en algún diario o en caso, bueno...
Tuve varias experiencias dentro de redacciones de diarios y lo que ocurre ahí es que son trabajos bastante estresantes, se trabaja muy contrarreloj, hay una cosa que se llama cierre que es complicada, y encontré que trabajando, digamos, a distancia, es decir, haciendo notas fuera de la redacción y enviándolas después, me ahorraba un poco de ese estrés. El ingreso, por supuesto, es menor, pero la libertad al momento de trabajar es superior. Trabajé en diarios, y trabajo y colaboro habitualmente en muchos diarios, en los diarios más conocidos del país, desde Clarina hasta Perfil o la revista Noticias. También hago una suerte de corresponsalía ocasional con el diario Los Andes de Mendoza. Trabajé en muchas revistas diferentes. Sigo trabajando, también trabajo en diarios más chiquitos y más nuevos, como Diario AR. En fin, meto notas en todos los lugares a donde puedo. Pero prefiero hacerlo de esta forma, ¿no? A distancia, sobre todo porque como trato de especializarme más que nada en la parte cultural y algo de política, también ese tipo de contenidos requiere un trabajo a veces un poquito más exhaustivo y al mismo tiempo más demandante de tiempo que el que propone una redacción con secciones que se llaman calientes, que son secciones a donde hay que escribir muy rápido y sacar material casi como chorizos.
Desde el principio te venís interesando por lo político y en los últimos años, en lo que vengo leyendo de tu producción, hay un interés importante hacia los feminismos, llegando, bueno, a un libro donde se habla del feminismo y la política. ¿Qué aspectos te resultan sobresalientes de cada uno de estos temas? ¿Te resultan atrapantes? Y bueno, y en todo caso, enseguida nos vamos a abocar un poquito más a esto de los feminismos, porque vos planteas, entre otras cosas, que no hay un solo feminismo, que hay varios feminismos. Me parece muy interesante ir desarrollando estas ideas.
Lo que me motivó a escribir sobre género y feminismos es que la agenda pública es la agenda del poder, siempre, digamos. Eso fue así en cualquier momento de la historia contemporánea, sigue siendo así, es decir, lo que se plantea como agenda pública, ¿qué es la agenda pública? Lo que nos muestra el diario, lo que nos muestra la televisión, lo que nos muestran las redes sociales, los temas que están ahí en danza. Bueno, siempre es la agenda del poder. Como periodista, es muy difícil no interesarse por la agenda del poder, porque en gran medida es nuestro material de trabajo, incluso cuando la perspectiva, como en mi caso, es más cultural que política, aunque por supuesto, como vos bien decís, escribo bastante sobre política. Es muy difícil para un periodista no tentarse de interpelar o intervenir a partir de su trabajo en la agenda pública. Cuando yo empecé a trabajar de periodista, los feminismos o el género eran temas totalmente periféricos, marginales, formaban parte de ciertos circuitos muy específicos, y a partir de digamos del estallido del feminismo a nivel global, porque por supuesto no es algo que ocurra exclusivamente en Argentina, se empezó a incorporar al feminismo o al género como uno de los temas prioritarios de la agenda pública. A partir de eso, obviamente, mi interés creció y empecé a tratar de investigar, por ejemplo, cómo se financiaba este ingreso del género a la agenda pública, es decir, quién pone el dinero para que un tema que históricamente fue periférico se transforme en un tema central, que muchas veces incluso ocupa lugares de privilegio respecto de otros temas que históricamente tuvieron gran presencia en la agenda pública, como puede ser la infancia, como puede ser la seguridad, qué sé yo, muchísimas cosas. Bueno, de a poco el género se fue transformando en algo que hoy por hoy podemos decir que es institucional, es decir, forma parte de las instituciones. Bueno, mi interés como periodista tuvo que ver y tiene que ver con ver cuál es la trama que se va desarrollando a partir de esta cada vez mayor presencia del género en la agenda pública, en las instituciones, en las relaciones transversales de personas, en las escuelas, en las universidades, en el campo cultural, que es a donde probablemente haga un rol un poco cuestionable con esto de la cultura de la cancelación y demás. Bueno, en fin.
Al hablar de feminismos, hablamos de posturas, hablamos, vos decías, de políticas, hablamos de autores y autoras. ¿Cuáles autores o autoras se te ocurriría mencionar en primer lugar para describir aspectos más sobresalientes? ¿Y cuáles, a tu parecer y en tu opinión personal, serían los que, digamos, recomendarías para que abordemos este tema los que no somos especialistas?
Algo que me fue pasando, no sé si tiene que ver con el oficio, es que no me caso con ningún autor en general, digamos. No puedo decirte, bueno, tal autor o autora tiene para mí la papa, la posta. Encuentro más bien que lo más saludable, por lo menos para una persona que se propone pensar y hacer alguna suerte de intervención a partir de su oficio en los debates públicos, como un periodista, como es mi caso, encuentro mucha más riqueza tomando distintas cosas de distintos autores, que incluso a veces están en las antípodas políticas. Puede haber algún autor que, filiado a la izquierda, tenga algo interesante para decir, y puede ocurrir lo mismo con un autor de derecha, y entre esas dos posiciones puede haber algo en el medio, un camino del medio que desde lo personal uno encuentre más saludable. Es decir, voy construyendo a partir de muchos autores. En los libros que publiqué sobre estos temas, concretamente traté con algunas filósofas muy distintas entre sí. Una de ellas es Peggy Sastre, que es una filósofa de corte positivista francesa. Otra es una pensadora española que se llama María del Prado Esteban, que es casi anarquista. Es decir, son personas muy diferentes entre sí. También tomé a Ramón Grossfogel, que es un tipo que ha investigado feminismos islámicos, que es una rara avis para nuestra cultura, pero que existe y tiene una gran digamos, capacidad intelectual dentro del mundo. En fin, he tomado también filósofos o pensadores no específicamente concentrados en el género, pero sí en cosas que tienen que ver. También consulté a profesionales, no nos olvidemos que el género, los feminismos ahora están inscriptos, si bien antes se concebían, hablando muy a lo grueso, ¿no? Pero como algo exclusivamente filiado a las mujeres, ahora el género, además de abarcar a las mujeres, abarca todas las identidades sexuales que se fueron sumando a esta nomenclatura de LGBTIQ, que sigue sumando letras. Es decir, que ya no se está hablando tan específicamente de las mujeres, sino de las mujeres y las otras identidades sexuales que parten desde distintos lugares. Bueno, también entrevisté a profesionales que trabajan desde la medicina en este tipo de nomenclatura, le digo, porque realmente es así, digamos, son siglas que van designando distintas orientaciones sexuales. En todo eso hay una problemática que a mí en lo personal me interpeló mucho, que tiene que ver específicamente con los niños y los jóvenes, como es la reasignación sexual. ¿Qué pasa cuando a un niño se le administran hormonas para cambiar de género tempranamente, que es algo que en Argentina se está haciendo desde no hace tanto tiempo, pero que en lugares a donde la cultura de género tiene una mayor trayectoria, por ejemplo como Canadá, se empezó a hacer hace mucho tiempo? Quería saber cuáles eran las consecuencias de eso sobre la salud, especialmente sobre la sociedad. En fin, traté de no quedarme en la superficie del tema, ¿viste? Creo que también se toca un poco frívolamente a veces, o que justamente que sea parte de la agenda pública hace que a veces las consignas feministas queden reducidas a frases que en realidad no representan demasiado nada y que no se aborden muchos temas que están relacionados, como quién financia los movimientos de género en el mundo, quién los financia particularmente en Argentina, de dónde sale el dinero para las distintas campañas vinculadas al género, que han sido asumidas tanto por el gobierno oficialista como por la oposición. Es decir, la cultura de género o el movimiento de género en Argentina tuvo preponderancia más allá del signo político del gobierno, del poder de turno. Bueno, traté de investigar eso, traté de investigar, como te decía recién, aspectos vinculados a la salud, a la intervención farmacológica a partir de lo que es la identidad de género. Lo hago con la intención de proporcionar otra mirada y abrir un abanico de temas que no veo que sean masivamente tratados y que están muy relacionados a este boom de los feminismos y las minorías que estamos atravesando.
Estábamos conversando con Nancy Giampaolo, periodista, autora de dos libros sobre feminismo, género y política en tiempos de globalismo y feminismos, liberación o dependencia. Y ella nos contaba un poco, bueno, por qué se le ocurrió investigar en estos aspectos. Y bueno, una charla muy linda, muy interesante. Siempre le mandamos un abrazo muy grande a Nancy, que está en este momento en Buenos Aires. Y volviendo acá al sur, nos quedan poquitos minutos, pero no vamos a dejar de invitarlos a la apertura del Festival de Clarinete, que va a ser este jueves en Cotesma a las 21 horas. Vamos, dice Marcelo, van a estar los profes invitados. Va a estar tocando David Medina, que es el solista de la Sinfónica de Chile. Va a estar tocando Benjamín Virte, que ya lo escuchamos hace un ratito. Y Benjamín va a tocar con Gustavo Navarro. Así que eso va a ser también un lujazo para nosotros. Va a estar Sebastián Tosola, clarinete bajo de la Estable del Colón, también un musicazo. Ya lo hemos nombrado en otros programas. Estuvo el año pasado acá en San Martín. Él se pone a tocar, improvisa, pone un equipito así con música que también hizo él.
Realmente,
y suena tremendo.
Qué movida, qué músicos, ¿eh?
Unos musicazos. Bueno, va a estar por ahí Edgardo Palota también. Va a estar Esteban Cabello de Bariloche tocando con Ximena Hegen, que nos pidieron venir a tocar. Así que, bueno, van a colaborar también en el concierto de profesores. Va a haber el miércoles a las 15 horas una clase de orquestación que va a dar Edgardo Palota, además de las clases de clarinete individuales, grupales, que van a dar todos estos maestros. Dijimos, miércoles y jueves en San Martín de los Andes, entrada libre y gratuita. Sábado y domingo en Villa La Angostura, cerramos en el Centro de Convenciones. Y no me quiero ir sin agradecer a todas las personas, entidades, instituciones que nos acompañan en esto, que es Buffet Grampón, la Escuela Superior de Música. Le agradecemos a los directivos, le agradecemos a Maggie Romero, a todos, digamos, los profes de clarinete, a Sebastián Drach, Moira Nietzsche, que, bueno, acá estamos a full con esto. Acá en San Martín de los Andes, ATEN y MUTEN, el Espacio Trama, el Centro Cultural Cotesma, la Secretaría de Cultura, el Consejo Deliberante. Le agradecemos a Flavia Cohen, que hizo los flyers, y al Ministerio de las Culturas de Neuquén, que nos ayuda con el alojamiento de los profesores en San Martín de los Andes, y a la gente de Bella Langosturas, al Centro de Convenciones, a las Secretarías de Turismo y de Cultura de allá, a la Legislatura del Neuquén, le agradecemos los pasajes de los profes, y el Consejo Deliberante de Villa Langostura, porque los dos consejos deliberantes nos dieron el interés municipal. Bueno. Así que el Festival de Claris por lo menos tiene un interés municipal y esperamos
dos
intereses municipales, ¿eh? No cualquiera. Hemos tenido el provincial y el nacional en otros festivales, así que bueno, ahí estamos. Esperemos que salga todo bien.
Seguramente que sí. A la Escuela de Música, bueno, seguimos con las actividades, vuelvo a pasar el chivo del ensamble de vientos, que está funcionando los días jueves de 15:40 a 17:40, se ha abierto la comunidad, y bueno, invitamos a quienes se quieran sumar a hacer esta práctica, están invitados a venir también.
Ya tenés trompeta, me dijiste, y
trompeta y fliscorno en mi bemol.
No cualquiera, ¿eh?
No.
Ustedes me miren a mí, que me se ríen. Perdón. Con los clarinetes. Andá a tocar el fliscorno, Marcelo. Perdón. No sabemos ni qué es.
Totalmente. Y la profesora Marcela Faglioni con su trombón. Que se suma.
Cierto.
No, es un...
Es cierto.
Es una terna importante ya. Así... Bueno, acá Marcelo nos está diciendo, no sé si se escucha, pero bueno, que tengo que hablar de fliscorno. Y bueno, vamos a dar una pequeña explicación y por ahí llamaría un fliscornista.
Y habría que traer, habíamos empezado con los instrumentos de la orquesta, que después con la vorágine de temas que tenemos nos quedó esa columna un poquito olvidada, pero podemos retomar la orquesta y la banda.
Vamos, cómo no.
Y seguimos presentando instrumentos acá en esta mañana en Mediodía de Música Libre. Nos despedimos entonces hasta el próximo sábado.
Nos vemos el sábado en Música Libre, nos vemos...